Esta semana en los podcasts de Olive, el campanario y el storytelling. ¿Por qué nos gusta escuchar historias? En la quinta edición de los podcasts de Olive, conversamos con Wilson Gárate, profesor de periodismo y contador innato de historias.
El campanario es que desde la parte alta del campanario, siempre una fachada de iglesia es mucho más fuerte, no la podían derribar, pero abrieron un oramen ahí donde estaban las campanas y por ese campanario aventaron al vacío un clavicornio. El clavicornio, que sus últimas notas las dio al caer y despedazarse, ¿no? Quedó retumbando esos sonidos del clavicornio. Un clavicornio que debió en esa época ya tener casi 100 años, ¿no?
Todos tenemos historias por contar. Y en los podcasts de Olive, todos tenemos historias para escuchar. Conversemos, escuchémonos acá, en los podcasts de Olive. Con ustedes, nuestro anfitrión, Javier Maca Senderica. Los podcasts de Olive es una producción de RadioLabEC.com.
Bienvenidos a una nueva edición de los podcasts de Olive. Mi nombre es Javier Maca Senderica. A mi lado izquierdo está Wilson Gárate, él es docente de la Universidad de Cuenca. Uno siempre vuelve a los lugares gratos y con las personas que para uno son gratas. Entonces, agradezco a Wilson. Él también miró una publicación que hice por el mes de agosto de 2023, donde decía, ¿quién quiere grabar un podcast conmigo? Pero en esta ocasión yo le busqué a Wilson, así es que Wilson no me buscó, sino que yo lo busqué. Ahora, Wilson es un narrador nato de historias. Y estábamos hablando de eso, de la capacidad del storytelling que le llaman en Estados Unidos. Y hablábamos de esa necesidad de tener un registro de las historias, ¿no? Porque de alguna forma nos motiva algo para enterarnos de la historia de otra persona. Puede ser porque yo tengo una historia parecida, puede ser porque tenga curiosidad, o tal vez tenga placer al ver otras cosas. Y por ahí creo que por ir el tema del morbo. Pero decía... Y le cuento a Wilson, si no lo ha visto, hay algunos, yo diría que micro podcasts que están en TikTok contando historias, digo, son audios filtrados de WhatsApp y que llegan de pronto a las manos de alguna persona hábil que le pone texto, le pone una música de fondo, le pone unas imágenes. Parecería que contar una historia nos es muy natural a todos. ¿Por qué? Para contar una historia uno... ¿debería estudiar algo sobre comunicación? ¿O es que somos natos para contar historias?
Bueno, primero agradecerle por la presentación. Ha dicho que soy un contador de historias, pues no necesariamente. Soy un profesor de periodismo que en la vida he contado historias cotidianas en el ejercicio periodístico de casi 20 años. Entonces, quizá por ese lado contador de historias, pero estas historias cotidianas del periodismo suelen ser más... hacia la información y tiene unas especificaciones técnicas muy claras que están así en los géneros periodísticos. Ajá. Así es que quizá no nos estamos refiriendo a esa habilidad natural que tienen los seres humanos para contar historias, para intercambiar sus ficciones, ¿no? También, el periodista no inventa ficciones, lamentablemente el periodista se le ha dado un canon ahí estricto de cumplimiento para contar las realidades, a lo que llamamos realidades. Ahora también está en duda esto de la realidad y la ficción. Digo, está en duda porque este filósofo, lo he estado leyendo a Yuval Harari, Noah Harari, quien pone en duda si acaso todo esto que imaginamos, que ficcionamos, es la realidad, ¿no? Parece ser que todo lo que intercambiamos y ha intercambiado el ser humano es una ficción. Se han creado ficciones, dice él, que los seres humanos tenemos habilidades para generar ficciones y algunos se nos creen, ¿no? Se creen esas ficciones que nos inventamos o que han inventado la humanidad. Y él se refiere a las ideologías y a la religión, básicamente, uh-huh. Así en el plano macro. Pero también entrarían en juego las historias, pequeñas historias que nosotros contamos. Así, para ajustarme a la presentación suya, debo confesar que en el plano así eminentemente formal he escrito últimamente una historia, pensando precisamente en algo que usted también me... Javier me preguntó hace unos momentos, bueno, y se aproxima la fecha de jubilación, ¿y qué va a hacer en sus tiempos libres? Pues quizás me dedique a contar historias. He estado pensando en estos tiempos, en esa posibilidad. Conté una que se llama El Campanario. Y es interesante lo del campanario porque es una reminiscencia de mi niñez, un impacto recibido cuando tenía la edad de 5 o 6 años, cuando todavía tenía que encaramarme algo para espiar por un ventanal hacia un pequeño pueblo, ¿no? un pequeño pueblo que sufrió un traslado en el año de 1959. Este pueblo debió abandonar, donde estuvo casi por 100 años, debió abandonar por iniciativa y capricho de un sacerdote, y trasladarse a una refundación de este pueblo, ya, tiene un nombre, desde luego es Uxcal, y esa refundación la hizo porque necesitaba aproximarse a la carretera que pasaba, ¿no? El acceso a este pueblo era por caminos tradicionales, caminos antiguos, luego por un acceso de ramal, y él dijo, no, si la carretera pasa por un, y queda distante del pueblo, el pueblo tiene que ir a la carretera. Se puede imaginar una ocurrencia de ese tipo, y trasladó el pueblo a la carretera. Eso lo hice en el año 59. Yo nací en 1962, así es que en la historia del campanario relata más bien, le dije yo, que era un impacto recibido en mi infancia, porque cuando tenía entre 5 o 6 años quizá, espié por la ventana y vi que un grupo de hombres, ¿no?, rudos, campesinos, destruían el templo que había quedado y se celebraban misas, inclusive en este templo llamado ahora de Uxcal Viejo. Uh-huh. Era una iglesia para mí inmensa, ¿no? Una inmensa uh-huh. iglesia de adobe, bancas de madera que todavía era funcional, y los recuerdos evidencian que personas con un lenguaje burdo, vulgar y grosero, que se entusiasmados por destruir el templo, luego le prendieron fuego. Pero lo que más me impactó, y es el nombre del cuento, el campanario, es que desde la parte alta del campanario, siempre una fachada de iglesia es mucho más fuerte, no la podían derribar, pero abrieron un oramen ahí donde estaban las campanas, y por ese campanario aventaron al vacío un clavicornio. El clavicornio, que sus últimas notas las dio al caer y despedazarse, ¿no? Quedó retumbando esos sonidos del clavicornio. Un clavicornio que debió en esa época ya tener casi 100 años, ¿no? Quiere decir que ahora tendría 150. Y ese es mi recuerdo triste, ¿no? De ver la destrucción de un pueblo, la ida de un pueblo, la destrucción de un templo, la quema del templo, y sobre todo del clavicornio. Me ha quedado a mí esa afición por las antigüedades, por coleccionar antigüedades, quizá por ese impacto recibido. Luego fuimos a ver las ruinas que quedaron, ¿no?, de lo que dejaron estas personas, entre los escombros apenas se podía recuperar las pequeñas, lo que da notas y sonidos al clavicornio,
las teclas, el mecanismo,
unas evidencias entre los escombros quemados, y habían sido teclas de marfil, ¿no? O sea, era un clavicornio interesante, importante. Pero no quedó nada de eso, porque se le quemaron, se quedaron las poquísimas evidencias. Y esa es la historia, ¿no? Mire usted, una historia contada, recreada así como un relato, una ficción. Aunque los recuerdos son vivos, pero quién sabe, fruto de mi imaginación, por ejemplo, es el sonido, ¿no? Yo veía una distancia de unos 200 o 300 metros, ¿no? No nos permitían acercarnos a semejante evento que estaba ocurriendo allí. Entonces, es muy probable que también esté ya con mucho de mi imaginación, de mi ficción.
Claro.
Recordemos entonces que esto ha sido solamente para
ilustrar,
advertir que sí tengo quizá la habilidad para contar una historia, ¿no? Que nos golpean mucho, nos impactan mucho. Entonces, que el periodista es un contador de historias, desde luego es un narrador. Es alguien que cuenta algo. Recuerde que era el mensajero, ¿no? El periodista era el mensajero que iba de pueblo en pueblo contando historias. Hay una película maravillosa actualmente que también habla del mensajero, y es alguien que lleva los periódicos, ¿no?, para leer de pueblo en pueblo en el oeste norteamericano. Uh-huh. Lleva sus periódicos y lee las historias que están en el periódico. Les lee el periódico a un grupo de personas que se reúnen para escuchar las historias, las lecturas, los cuentos.
Incluso.
Y en nuestros ambientes familiares hemos tenido también personas que nos cuentan historias, tardes, noches maravillosas de escuchar historias.
Claro,
y siempre hay esa habilidad. Estuvimos viendo precisamente aquí, frente a un pizarrón en el cual están advertidas personas buscando líderes, ¿no? Líderes, uh-huh. personas que tengan esa habilidad para contar historias, para recrear historias, para narrar historias. No solamente son los expertos, ¿no?, los especialistas, que serían aquellos que estudian la literatura, las artes, el cine, contadores de historias o quienes se les aproximan por afinidad, los comunicadores, los periodistas que también tendrían la habilidad narrativa, al menos se les exigiría, ¿no?, que sean hábiles para contar historias, si bien reales, como el caso del periodismo, reales en el sentido de que han ocurrido, son hechos que se pueden comprobar, o las otras, ¿no?, las, el resultado de la imaginación, aquellas ficciones. Y claro que los mejores periodistas que han trascendido en la historia, que se volvieron íconos en el periodismo, fueron periodistas, ¿no? Fueron inicialmente periodistas, luego escritores de ficción, inclusive. Y son, inclusive, han ganado premios Nobel, ¿no? El antecedente de los premios Nobel de literatura han sido periodistas, periodistas en ejercicio, reporteros, quiero decir, personas que estaban muy interesadas por lo inmediato, por lo efímero, por lo pasajero, y empezaron a contar otras historias mucho más trascendentes, que son aquellas que se corresponden con la ficción. Pero quién sabe, ¿no?, las fronteras entre la realidad y la ficción también son muy débiles, muy delicadas. Así es que, desde luego, a un periodista se le inculca, se le induce a que confiese cuando habla sobre la realidad y cuando está escribiendo sobre la ficción. Sin embargo, no dejan de ser dos historias extraordinarias. En cuanto al documental, por ejemplo, ¿no?, el documental que es la versión real del cine y del cine de ficción, pues hay quienes han experimentado el mezclar, ¿no?, y confundirlo inclusive deliberadamente para sus audiencias. Uh-huh. Así es que está presente el hecho de la narración, la habilidad para narrar, la habilidad para contar historias en la formación de periodistas o de personas de las letras y de las artes también.
Wilson, estaba pensando en una historia que usted me contó hace muchos años, que la Discovery Channel estaba grabando una serie de realities que se llamaban Las carreteras más peligrosas del mundo, y creo que había salido alguna publicación en la National Geographic, y también hablaban de estas carreteras difíciles, y me decía Wilson que la carretera que va por Limón, desde Cuenca hasta las provincias orientales, realmente son las más peligrosas del mundo, decía él, porque ahí solo va un carro de un lado, y para poder pasar dos, tienen que darle de retro algunos kilómetros quizá para que puedan surcar ahí. Estábamos conversando con Wilson antes de comenzar esta entrevista, de alguien que vive en la provincia de La Suay, en el cantón Santa Isabel, y esa persona está buscando crear una escuela de cronistas. Cuéntame un poco de esta necesidad, tanto de comunicar, hacer el registro histórico, como el que usted nos cuenta, que es una memoria perdida que yo no la sabía, pues seguro que me voy a acordar siempre de esto, por la forma en la que Wilson lo cuenta. Entonces, Wilson, ¿estas habilidades son innatas? ¿Se afinan con el tiempo? ¿Es como el músico que por oído ya toca y otros que se dedican a hacer ensayo tras ensayo hasta que logran tener la técnica?
Bueno, los académicos de lengua y literatura están convencidos de que esto se cultiva, que es un trabajo que exige esfuerzo, dedicación y aprendizaje. De eso no hay duda, ¿no? Entonces, va a mejorar una persona que relate, que reseñe historias. De hecho, va a mejorar con el hábito cotidiano, ¿no? Es un hábito, además, cotidiano. O sea, la escritura no es que se le ocurre a alguien de un momento al otro a ser escritor. Va a tener que cultivarse, va a tener que aprender las reglas, las normas que hay, y con eso podría ser en el futuro creativo, ¿no? Quería, mientras hablaba de TikTok o de Twitter, estaba pensando que un reto para los grandes escritores también han sido los microrelatos, ¿no? Es un género en la literatura, el relato corto, y hay cultivadores del relato corto, y algunos se empeñan en esa búsqueda, ¿no?, de perseguir el contar una historia con una línea, ¿no?, en una sola línea, en una sola palabra, en una frase, en una sola oración. Y hay mucho trabajo en ese sentido para alcanzar trabajos relevantes respecto al relato corto, al microrelato. Y que la versión digital sería esto de lo que se pone en Twitter o que se le pone en TikTok. Sin embargo, es que las audiencias también de internet están interesadas por relatos largos, ¿no? Uh-huh. Relatos novelados, inclusive, o capítulos.
Los podcasts tienen, a nivel global, tienen una audiencia promedio de 40 minutos de un podcast. Claro. Si es lo suficientemente interesante, claro, las personas oscilan, el tiempo más bajo es 40 y el máximo 53 minutos del promedio. Están en ese margen, sí. O sea, no son micro relatos.
Y que podría ser inclusive mayores, ¿no? Mayores
hasta
tiempos.
Hasta 1:30 si es un relator excelente.
Inclusive podría ser por episodios, por capítulos.
Son por episodios,
claro. Entonces, ve usted que todas esas posibilidades existen mientras haya talento para contar y... él estará apasionado por escucharnos, ¿no? O sea, uh-huh. Le guste, le fascine el audio, ¿no? El audio y el video también, pues obviamente, este momento es un complemento indispensable, ¿no? Hemos estado hablando de la radio, ¿no? Hay personas habituadas a escuchar radio, todavía hay. Y habituarse a escuchar radio es por generar una lealtad, una fidelidad a la radio. Claro que no es de toda la vida, como todas las pasiones que uno desarrolla, pero sí, o sea, uno se acostumbra a escucharle a alguien en la radio y se vuelve una compañía, ¿no? Escuchar un audio, por ejemplo, y igual puede ocurrir con el podcast, uh-huh. Aun y cuando con el teléfono celular, que es ahora el medio con el cual interactuamos, pues no tener sostenerlo en la mano y estamos pasando, ¿no? El índice lamentablemente está amenazante para las cosas curiosas. Pero el éxito, por ejemplo, del éxito de las series, ¿no? De Netflix, el éxito de las películas en el formato televisivo, cine en la televisión, ha atrapado a la gente, ¿no? Es una locura, pues, el hecho de que Netflix pueda financiar en este momento todas las películas más caras en presupuesto, no es gratuito, quiere decir que tiene unas audiencias extremadamente grandes, ¿no? Quiero decir con esto que cuando hay talento y se pueden desarrollar curiosidad en las audiencias mediante realizaciones de narración audiovisual, pues siempre va a tener personas que estén interesadas, ¿no? Siempre, ¿no? O sea, no solo la banalidad, el entretenimiento, la vulgaridad, sino también el talento, ¿no? Yo soy seguidor de las series en Netflix o de las películas en otras plataformas, como Prime, por ejemplo, que pone películas actuales, ¿no? Películas, me refiero, del momento, y que son maravillosas, ¿no? Unas realizaciones estupendas.
Uh-huh. Wilson le decía que esta, no sé si yo me siento identificado con la historia, me siento curioso nada más, o tengo, le decía a usted, incluso este morbo por enterarme de la vida ajena, que también se expone, si se expone en internet. ¿Hasta qué punto hay una diferencia con los que estudian comunicación o periodismo? Entonces, sabemos que está la ética de por medio, pero...
Sí, pero siempre digo, debe estar, ¿no? Siempre hay un comportamiento
responsable. O sea, la diferencia entre morbo, responsable, curiosidad, identificación, ¿cuáles pondría usted como unas diferencias así?
Tal vez colocando la palabra morbo junto a esa curiosidad malsana, una curiosidad exagerada, o asimismo el poner en evidencia con mucho sensacionalismo, con mucho amarillismo, ¿no? Tratando de llegar a las sensibilidades de las personas, los contenidos de la narración. Entonces a eso yo le llamaría morbo, ¿no? Ligándole ya con un defecto en la comunicación, no como un atributo. Uh-huh. Porque el atributo más bien obedece a construir algo con la gente, ¿no? Creo que siempre nos empeñamos nosotros cuando emitimos mensajes en construir algo. Construir no solamente en el plano educativo formal, sino construir en valores. Podría ser construir en valores, aun y cuando, volviendo a los filósofos actuales, ponen en duda los valores. La construcción de valores que la humanidad ha generado, los ponen en duda. Piensan también que es una ficción, ¿no? Y están siempre los realizadores, que son provocadores. Ahí vamos al morbo, ¿no? La provocación en la realización audiovisual, provocarle en los sentimientos o en la religión o en su ideología, en sus creencias, ¿no? Uh-huh. Es provocarle disgusto a la audiencia, ¿no? Hay en el arte, en las expresiones artísticas, tanto en la pintura, tanto en la literatura, tanto en la ficción de realización audiovisual, hay el provocador intencional, ¿no? O sea, uh-huh. Alguien que quiere provocar a sus audiencias, y la mayor provocación es precisamente en sus creencias, en sus valores, en su sistema de valores. Y esa provocación a veces les da resultado, pues les censuran, ¿no? Uh-huh. Les censuran, y con la censura el provocador es feliz. porque si le censuran, tarde o temprano van a levantar esa censura y él va a tener mayor éxito de difusión, de promoción. Y de nuevo entramos entonces en esta suerte de dilema de qué es lo más indicado. ¿Qué es lo más indicado? Entonces ahí viene la respuesta que nos da las propias redes, las propias plataformas. Lo indicado para unos es el extremo de la vulgaridad, del banalismo, del entretenimiento banal, superficial, de mal gusto y que tiene muchísimos seguidores. Más de lo que algunos, pensando positivamente, elementos constructivos, formativos para la persona, construcción de valores, tienen menos audiencias. Uh-huh. Al menos esa es la queja, ¿no? Uh-huh. Hemos tenido interesantísimos trabajos de estudiantes muy rigurosos en la parte técnica, operativa, de la creación de contenidos, y que no han despertado mayor interés en audiencias. Y otros que han tenido la inclinación por el entretenimiento, lo banal, lo grosero, lo grotesco, y que han tenido éxito con audiencias, con un número de audiencias. Pero ahora habría que determinar también si acaso solo eso depende, ¿no? Si es que el número es significativo. Uh-huh. Parece ser que no, y eso no lo estoy diciendo yo, lo voy a repetir. Algo que Mario Vargas Llosa argumenta respecto a cómo las plataformas digitales han terminado con la cultura, ¿no? Entonces, cuando habla de la cultura, de lo banal, del entretenimiento, advierte que no debe ser el número de audiencias, el número de seguidores, la regla, sino independientemente del número, tratar de hacer algo positivo, constructivo, con un sistema de valoración constructivo. No me meto con la moral ni con la ética, ¿no? Porque independientemente de eso, los sistemas morales o éticos pueden ser diferentes de culturas a otras. Sino con lo que tenemos un acuerdo entre académicos o entre personas que son cultores, que son educados en manejo de narraciones audiovisuales, de que eso va a resultar algo constructivo para las audiencias. Más o menos en ese sentido, estamos advirtiendo que inclusive algunos se han equivocado, ¿no? El relato de Mario Vargas Llosa es clarísimo, pone como ejemplo un medio francés que, preocupado por las audiencias, que ya tenía un número significativo de audiencias, hablando de millones inclusive, y sin embargo una nueva administración pretendía eso, multiplicar. Entonces logró convencer al personal de que trabaje en el entretenimiento, la banalidad, la vulgaridad, y resulta que no creció significativamente el número de audiencias. Uh-huh. Quiere decir que con lo que tenían, haciendo un trabajo responsable y un buen trabajo riguroso, profesional, ya tenían suficiente. Entonces ese empeño enfermizo por tener mayores audiencias y disminuir la calidad no les dio resultado. No fue para nada, no les fue de utilidad transformar los contenidos, hacer mediocres los contenidos, dejar de ser rigurosos, dejar de ser responsables, dejar de ser formadores de sus audiencias. No les sirvió de nada. Uh-huh. Siguieron teniendo el mismo número de audiencias.
Wilson, pienso en otra entrevista que tuvimos en estos podcasts con Pablo Torres. Pablo Torres me contaba que fue a Noruega, y en Noruega ellos, el sistema de radio pública es también amplio, algo parecido a lo que hacen los ingleses en la BBC. Ellos tienen como Radio Cultura, Radio Cultural 1, 2, tienen radios especializadas en música clásica, en pop, digo, y hay periodismo musical. ¿Cómo estamos en la universidad fortaleciendo estas líneas de enfoque? Porque digamos, Wilson Gárate es experto, estoy diciendo algo, estoy inventándome, experto en narrativa. Fulano de Tal es experto en narración audiovisual. Y digamos, y de ahí hacer que estos... porque digamos, si pienso en el pasado, ¿no? A mí me dijeron, no sé qué van a hacer ustedes, chicos, porque aquí en Cuenca solo hay una radio fuerte, hay dos periódicos, un canal de televisión, dos canales de televisión que más o menos funcionan. ¿Dónde irán a trabajar ustedes? O sea, entonces si nos pensamos en que solo vamos a trabajar en los medios, no vamos a tener espacio laboral para los estudiantes. Pero pensaba en una palabra que está ahí en la pizarra, que está al contrario, dice emprendedor, pero tiene que ver con otra, pero estaba pensando en que tal vez a muchos en la carrera de comunicación nos hace falta como esas líneas, ¿no? ¿Cómo ¿Cómo venzo el miedo a equivocarme? ¿Cómo hago un emprendimiento en comunicación con todos estos parámetros que hemos hablado, el tema ético, el tema de vinculación con la sociedad o sensibilidad social o responsabilidad social, que es como la otra palabra que se usa? ¿Cómo estamos preparando a los nuevos comunicadores, nuevos periodistas? Y veníamos conversando sobre cuánta similitud hay entre un comunicador y un periodista, digamos, pero los dos tienen como unas funciones muy específicas que tienen unas diferencias, entonces, digo, incluso en cuanto a su punto de vista crítico, pero ¿cuánto estamos preparando en la universidad a los estudiantes para que puedan enfrentarse a este mundo que está saturado de estos medios que, como usted nos ha explicado, tienen un enfoque a veces? Los contenidos que se están generando en esos medios son grotescos, carentes de un análisis más que superficial.
Y a veces hasta escabrosos, ¿no? Claro, la preocupación es los contenidos. Y la preocupación en la formación de estudiantes de periodismo y de comunicación. Bueno, primero vale la pena aclarar que la nomenclatura esta de las carreras, comunicación y periodismo, obedeció en el año 2012 a una discusión de cómo adaptamos la ley, ¿no? La ley de comunicación que se nos venía para aprobación en el 2013, cómo la adaptamos si estamos formando en las universidades indistintamente comunicadores y periodistas. Comunicadores para asimilar el amplio espectro de la comunicación, por ejemplo institucional, que es la carga más fuerte en la formación en este país, las relaciones públicas, o la comunicación intercultural, por ejemplo, ¿no? O la educomunicación. Todos esos aspectos de la comunicación, o promoción de eventos, todo este amplísimo espectro de posibilidades que brinda la comunicación, se preguntaban los consultores de gobierno cómo la diferenciamos del periodismo, de la actividad de trabajo de tratamiento de la información en medios de comunicación. Y como medios de comunicación estábamos acostumbrados a advertir que existía la prensa, la radio y la televisión. Internet, recuerde que no tiene el alcance de la regulación, y además estábamos ignorando la posibilidad de que en Internet se puedan multiplicar los medios de comunicación. Si bien Internet ya es un medio de comunicación, pero dentro de Internet, digo, las plataformas y las posibilidades de generar, para recuperar su palabra, emprendimientos, cuando ahora vemos, ¿no? Actualmente tenemos profesionales que han desarrollado medios de comunicación en las plataformas digitales. Hablábamos hace un momento de Facebook, o puede ser cualquier TikTok, Twitter, u otros medios, otras plataformas que permitan la emisión de contenidos de realización audiovisual. Así es que se vuelven productores y realizadores totalmente independientes de un medio de comunicación tradicional. Así que las nomenclaturas nos quedaron insuficientes. Claro que facilitaron la aplicación de la ley, porque era una ley que censuraba contenidos puestos de manifiesto en medios de comunicación tradicionales. Así es que los que tenían que andarse con cuidado eran quienes escribían para los periódicos, quienes emitían noticias para la radio y quienes lo hacían para la televisión. Ellos deberían tener cuidado porque se judicializaban esos contenidos. Y para eso era necesario crear unas carreras llamadas periodismo. Periodismo para medios de comunicación. Ahora mismo hay una incertidumbre. Bueno, es que también los comunicadores pueden trabajar en los medios y cualquier ciudadano puede trabajar en medios, y si bien la ley ecuatoriana prohíbe que cualquier ciudadano trabaje tratamiento informativo en medios de comunicación porque se judicializa su desempeño, pero absurdamente fue absurdo ese concepto en la ley ecuatoriana, por cuanto los ámbitos de acuerdos internacionales, convenios internacionales y la legislación internacional posibilita que cualquier persona que tiene derecho pues y acceso a la comunicación y a la información, por lo tanto al ejercicio profesional del periodismo también. Eso es una discusión en el resto del mundo superada, excepto en el Ecuador, en donde lamentablemente los gremios periodísticos, ¿no? y trabajadores de medios, pues en el empeño de defender su espacio, pequeño espacio de poder y de trabajo, pues consideran que solamente los titulados en las universidades deban ser y ejercer la información en medios de comunicación. Totalmente superado, digo, en el ámbito internacional, lamentablemente aquí perdura esta contradicción de nuestra ley, nuestro reglamento, con la legislación internacional, y inclusive con la nuestra propia constitución, que es garantista de derechos, entre otros los de la libertad de expresión, bajo cualquier medio o cualquier figura. Vea usted entonces que ese es, en realidad es lo que nos está mostrando el escenario, ¿no? El escenario nos está mostrando estudiantes de secundaria que tienen vocación por estudiar periodismo, porque resulta que también en la actualidad casi los estudios han vuelto progresivos. O sea, el estudiante secundario que termina la secundaria quiere estudiar periodismo o comunicación. Difícilmente se inscriben en las universidades profesionales de otras áreas para estudiar periodismo. Ya no lo hacen. Prefieren estudiar una maestría, un diplomado, una especialidad. Uh-huh. Con razón. Pero, por lo tanto, recibimos nosotros bachilleres. Uh-huh. ¿No? Terminaron su bachillerato y tienen menos de 20 años y se inscriben para estudiar periodismo. Uh-huh. ¿Cuál es nuestro diagnóstico? De que aun y cuando pasan un examen rigurosísimo, que era este que establecía el CNCID y ahora la universidad, aun y cuando son los mejores de los aspirantes, esta selección de 35 estudiantes no siempre están con las capacidades y la disposición para el manejo de la narración, ¿no? De hacer periodismo. Uh-huh. Porque la evidencia es que les falta cultura, les falta lectura. Uh-huh. Nos falta a todos. Uh-huh. Lectura, no digamos a un estudiante de bachiller de 18 años que en su vida estudiantil no recuerda haber completado la lectura de un libro, ¿no? Entonces, esa es para mí, yo como profesor, inclusive del área de las ciencias humanas, de psicología, sociología, antropología, veo que existe esa debilidad. Y esa debilidad se puede superar, desde luego, porque no es más que un hábito la lectura, ¿no? Entonces hay que construir el hábito de la lectura. ¿Y cuánto tiempo nos va a tomar? Pues el resto de la vida. Pues hay que seguir leyendo siempre. Pero hay que habituarse a hacerlo. Ese es quizá el mayor reto que tenemos, porque para hacer narración y para que esa narración sea significativa y rebase la vulgaridad, tiene que ser culto, ¿no? Una persona culta, educada, quizá, si no erudito, pero en ese camino, a ser erudito. Que eso sería el ideal, ¿no? De un estudiante, además que sea establecido y sea. Se ha demostrado que la única diferencia que hay entre un estudiante de tercer nivel de la universidad con uno de cuarto que se especializa no son nada más que horas de lectura, nada más. Pues, horas de lectura. Entonces esas horas se pueden compensar con hábito de lectura. ¿Para qué la lectura? Pues para enriquecernos. Nos enriquece y nos da posibilidades de que podamos mejorar nuestra narrativa, nuestro discurso. El hecho de leer a todas esas personas, ¿no? A todos esos autores que pusieron sí rigor, rigurosidad para hacer lo que hicieron, que es escribir libros, o escribir artículos, o escribir revistas, o hacer películas, porque texto es todo, pues, ¿no? Un podcast, ¿no? Es aquella persona que puso rigor para escribir un podcast constructivo, ilustrativo, agradable, entretenido, pues esa persona tiene mérito y el mérito es que alguien le lea, alguien le escuche. Eso nos va a enriquecer y es lo que el reto para nosotros con los estudiantes, ¿no? Iniciamos con estudiantes en primer año, segundo año, así huérfanos de lectura. Algunos profesores acusan, dicen, es la pandemia, nos puso estos estudiantes. No fue la pandemia ni el sistema educativo, prefieren acusar al sistema educativo, es que ya la primaria y la secundaria la han descuidado. No, porque ellos sí tienen nociones y recuerdos de la primaria y la secundaria, de haber leído a alguien. Entonces, lo que hay que hacer es incrementar ese número de personas que han leído.
Sí, estoy pensando en el rigor que algunos profesores le ponen sobre la lectura y también un poco el cansancio que tienen los estudiantes. Y pensaba en algo más. No es que no leemos, estamos leyendo en otros dispositivos. De hecho, leemos, pero a veces leemos también lo que viene consigo de una persona que no escribe con pulcritud el castellano o el idioma que está manejando. Y eso provoca que también tengamos una replicación de defectos. Hacer sin H y con S, o sea, también se escribe, se entiende, pero duelen los ojos. Pero de todas maneras, estamos leyendo también eso en otras plataformas. Wilson, la última pregunta tiene que ver con cómo usted ve el futuro de los medios tradicionales. Algunos están quebrados. Hemos hablado antes de esta entrevista de la quiebra de algunas radios en AM, algunas radios en FM que han logrado sacar frecuencia y luego se están vendiendo a comunicadores. Pienso en una radio acá en Cuenca, se llama Radio Hit, y esta radio fue vendida por Patricio Borja, que pidió tanto una frecuencia de radio, cuando la tuvo, vendió la frecuencia a estos empresarios. Y parece ahí entonces que siempre, de hecho, el primer diario, el diario más grande del país, El Comercio, tiene ese nombre porque tenía que ver con las ventas, ¿no? Entonces parecería que esas primeras letras de comercio y de comunicación van como de la mano, y los intereses económicos están de la mano con los intereses políticos, y como al cambio de este paradigma, que es de los medios analógicos tradicionales de imprenta, la televisión tradicional, la radio tradicional, esto que estamos haciendo ahorita, que es un podcast que tiene que ver con una entrevista, porque algunos podcasts se escriben y luego se los locuta, y otros podcasts son como de este tipo, que son más vivenciales, se entrevistan a personas o se cuentan historias también. Pero Wilson, ahí como en unos 3 minutitos, como qué vería usted como a futuro para los medios que ya son tradicionales y estos nuevos que están asomando, ¿qué expectativas tendría usted?
Sí, bueno, el cambio, ¿no? Las innovaciones. Los medios de comunicación, usted ha mencionado el comercio dejó de ser impreso, ahora es digital, el universo igual, el mercurio en Cuenca está por los 98 años de circulación, lo que se ha conocido es que esperan llegar a los 100.
Y cerrar.
Y
cerrar la imprenta.
Y claro, ya no imprimirlo físicamente y tener, sí, el periódico digital, están impulsando este momento. El ser digital, ¿no? O sea, su diario digital, han comprendido ya que ese es ese nuevo escenario, ¿no? Se lee, como usted dice, se lee ahora en el teléfono celular, porque también esta pantalla de computador también ya dice que es para las personas que es más de 40.
Viejitas.
Y los celulares es el momento, ¿no? Se lee en vertical, inclusive, hay la lectura en vertical. Evidencia de esto la tuvimos ahora mismo cuando una estudiante hizo un documental fotográfico y la mayor parte de sus fotografías eran vertical, un concepto vertical, que normalmente el concepto de la fotografía era horizontal más que vertical. Había que convencer a los estudiantes de fotografía que inviertan su cámara para hacer tomas verticales. Ahora yo me sorprendí porque esta persona ya estaba familiarizada con lo vertical y sus imágenes, aún y siendo con contextos amplios, eran imágenes concebidas desde la verticalidad, no desde la horizontal. Y entonces esa es la tendencia de los medios de comunicación, y creo que todos ya han advertido que ese es su destino, ¿no? Estar en una plataforma digital, conservando sus marcas, conservando su personal, actualizando los contenidos, innovando, modernizando sus plantas, cambiando los esquemas de trabajo, y algo también contratando a personas familiarizadas con las herramientas, ¿no? Que no es coincidencia, son los adolescentes y jóvenes. Ahora, esperar que esos adolescentes y jóvenes desarrollen el talento suficiente para realizar contenidos con rigor, con profundidad, es con mayor exigencia de los estudios, no queda más. Tienen que ser jóvenes, sí, pero muy cultos, ¿no? Y de hecho los hay, o sea, hay jóvenes brillantes de excelencia, existen, ¿no? Adolescentes brillantes, ¿no? Entonces, dar con los brillantes y ofrecerles un escenario laboral que llene sus expectativas también es la exigencia para los empresarios, pues, ¿no? Vivimos un mundo, una sociedad de mercado, una sociedad liberal, la vivimos plenamente, así es que conviene que esos empresarios sean buenos empresarios y empiecen a reconocer salarios dignos para estos talentosos jóvenes periodistas que se nos avecinan, se nos vienen, ¿no? Se nos viene una oleada de adolescentes jóvenes con los conocimientos suficientes para poder generar historias, pero la retribución para ellos tendría que ser muy buena, porque si tienen talento podrían optar por otras profesiones u otros oficios.
Pero pienso, Wilson, y ahí cierro ya esta entrevista, en esta necesidad de que los estudiantes de tanto de comunicación como de periodismo sí tengan una una etapa formativa en estas áreas que parecerían no vinculadas con el área de comunicación, que es justamente el área administrativa, el área quizá de emprendimiento, porque los medios así como están funcionando tienen unos días contados, y aunque el Mercurio y otros medios estén procurando reciclarse, actualizarse, de todas maneras hay un pelotón de gente que está viniendo con otras ideas, otros conceptos, y tal vez necesitamos ayudarles a pensar cómo superar, por ejemplo, un margen de 6 meses, que es lo que dura un emprendimiento en promedio en el Ecuador. O sea, cómo romper esa inercia de los 6 meses y tener una estructura gerencial, etcétera. Y tal vez el problema más grande es que los docentes que tenemos en las facultades, en las universidades, tampoco las mallas curriculares están adecuadas a este tipo de visiones. Pero digo, pensaba en la Universidad de La Soja, donde yo también estudié electrónica, y ellos tenían una bolsa de empleo en el año 99. Tenían una bolsa de empleo, donde las empresas se acercaban y decían, yo necesito esto, tendrán estos técnicos, tendrán este perfil, ta, 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 ta. Súper importante que la universidad también piense en, porque no todos van a ser emprendedores, pero sí necesitamos como tener claro, ¿no?
Las áreas, las disciplinas, las profesiones se han diversificado, ¿no? Se han diversificado por la especialidad. Digo, para responder esta inquietud, que a veces se espera que el perfil de un profesional en el periodismo y la comunicación sea también el de diagramación, el de marketing, el del publicista, sí, sí, sí. Y eso no está bien. Lo que deberíamos pensar es que las personas, también los filósofos lo han reconocido, el Homo sapiens es un ser cooperativo, claro. Colaborativo, los trabajos son colaborativos. Deberían generarse grupos de emprendedores, ¿no? que forman una compañía y hacen su trabajo, ¿no? Así tendríamos al periodista creando, ¿no? Al comunicador creando contenidos, tendríamos al editor como otra persona y como el diagramador otra persona, un manejo de redes igual otra persona, o sea, podrían hacer varias personas. Pero como estamos pensando, además que bueno, estamos pensando en el emprendimiento que fracasó, no es emprendimiento, el emprendimiento es el que se sostiene. Su emprendimiento es el que se mantiene en el tiempo y se financia.
Ese es un emprendimiento exitoso. Ese es el exitoso, pero los emprendimientos están. Ahora, y también fracasan los emprendimientos.
Sí. Dicen que la mayoría de que inician el emprendimiento fracasan al término de menos de un año, lo que usted acaba de decir como regla. Pero emprendimiento es el que perdura, ¿no? El emprendimiento es el que perdura en el tiempo, el que se beneficia, el que se dispara, o sea, sí.
Podríamos ponerle tal vez la categoría de otra cosa, emprendimiento exitoso, diría.
Estamos
yo.
Cayendo yo en esto de lo efímero también, ¿no? Claro. Hay una regla en los emprendedores que dice, emprendimiento que funciona, véndelo, ¿no? Emprendimiento que funciona, véndelo. Imagínense lo que nos están diciendo allí. O sea, que aun y cuando usted sea creativo, genere un emprendimiento, y ese emprendimiento es muy exitoso, pensando como hace 30 años diríamos, con este emprendimiento me quedo para toda mi vida. Claro. Pero aquí los emprendedores lo que dicen es, si tu emprendimiento funciona, véndelo. Entonces, y es primera clase de emprendimiento.
No me parece mala la idea, o sea, está bien.
La idea quiere decir que
ya un negocio montado, claro.
Si es que alguien es creativo, va a ser lo suficientemente creativo para generarse otra idea, ¿no? Y esas ideas van a estar vendiendo.
Y así han funcionado algunas startups. Por ejemplo, lo que pasó con Blogger. Blogger fue adquirida luego por Google. Google, que está prácticamente cerrando Blogger, le compró esto a un emprendedor. Y el emprendedor de Blogger creó Twitter. Y ahorita Twitter fue vendido a Elon Musk, quien está creando otra, le renombró, hizo un rebranding a Twitter y le llama ahora X. Entonces digo, o sea, no está descabellado, porque así funciona, sí. En las corporaciones capitalistas el mercado.
Y esas corporaciones emplean a miles de personas. No es la idea de una sola persona, o sea, no es que un individuo común y corriente va a imaginar eso. Son corporaciones que están trabajando, ¿no? Y apoyando a los creativos y contratando creativos.
También acaba de haber un despido masivo en Twitter. También se pedía un tema, habían hace tiempos unos proyectos de verificación de noticias, etcétera, con Twitter, pero digamos, estoy hablando de otras cosas, pero no. Sí hay una entiendo el punto, Wilson, que es esta capacidad de que si la masa crece, también voy a necesitar más mano de obra. Y entiendo perfectamente ese punto. Sí, si no, es exitoso.
Lo que pasa es que como todo es un círculo, damos una vuelta en círculo y me obliga a volver a mencionar al filósofo que con el que iniciamos la conversación, el Yuval Noah Harari. Y es que Harari es el autor más leído en la última década, ¿no? Está traducido a 70 idiomas, este israelita, historiador y filósofo, cuya presunción de futuro es de este catastrófico, ¿no? Dice él que lo que estamos inmersos en esta fusión de los hombres y las máquinas, a la biotecnología, a lo que nos estamos enfrentando es a la creación de superhombres, los que van a tener acceso a la tecnología y a la innovación permanente, y los otros, ¿no? Ejércitos de inútiles, esa es la palabra con la que traducen su idea. Quiere decir que van a haber muchos más despidos todavía, ¿no? O sea, la visión del futuro no es de que los jóvenes van a tener alternativas de empleo, es por lo contrario. Y esa visión de futuro no es a muchos años, porque dicen que el 2050 será un tiempo de quiebre, ¿no? Entre, como tal nos identificamos ahora como humanos dueños del mundo, a que las máquinas tengan el dominio. Entonces nos quedan menos de 30 años en que podamos, algunas personas podrán mirar el quiebre, el punto de quiebre entre el hombre y la máquina. Y en lo que él llama inútiles, ¿no? Que ahora ya hay. Estamos viendo nuestras calles inundadas de indigentes, ¿no? La indigencia producto de la movilidad humana suscitada por, sí, unos ejercicios de malos gobiernos o de una democracia fallida, pero que sin embargo están allí, pues no podemos ignorar que hay miles de personas desplazados por la falta de empleo, de trabajo, y que están en nuestras calles, en nuestras avenidas, bajo los puentes o en la margen del río, como es nuestro caso, pernoctando allí, pidiendo en la indigencia, ¿no? En la indigencia, y cada vez son más, no son menos. Entonces las posibilidades de cubrir la demanda laboral de los inútiles va a ser cada vez mayor, no menor, independientemente de los sistemas de gobierno que adopte.
Le agradezco a Wilson Gárate por hacer un poco ahí de aproximaciones, a veces pueden ser hasta medio catastróficas, como hemos estado hablando en esta última parte, pero también que tienen que ver con una realidad que es un poco irreversible, los medios de comunicación tradicionales cerrando operaciones o mutando hacia otros, queriendo tener, como decía Wilson, un cierre glorioso y decir, marcamos 100 años y nos vamos y ahora nos reinventamos. Se parece interesante también ese rebranding, esa refundación incluso, pero que resulta dura, ¿no? Entonces también aceptar este nuevo paradigma. Wilson, yo le agradezco mucho por esta entrevista, por esta conversación en este podcast. Mi nombre es Javier Macas de Enderica, director de RadioLabc.com, y agradezco mucho a Wilson Gárate. Puedes chequear este podcast en, por lo menos en YouTube y en Spotify. Más adelante estaremos seguro con las otras plataformas que están creciendo. Nos contaba Boris Cornejo que está Google Podcast también creciendo en Internet. ¿Alguna cosa que se quedó con ganitas de decir ahí?
Pero siempre se agradece. Y se retribuye al entrevistador advirtiendo que Javier, esta no es, claro, una retribución, con Javier es fácil extenderse en una conversación. Y me da mucho gusto siempre hacerlo. Nos vemos de vez en cuando, pero las conversaciones son siempre enriquecedoras. Gracias.
Oh, bueno, gracias Wilson por esas flores que me ha echado Wilson acá. Bueno, me despido nuevamente. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en estos, los podcasts de Olive. Hasta la próxima.
Los podcasts de Olive. Es una producción de RadioLabc.com. Dirección general y conducción, Javier Macas Enderica.